SER Podcast.
Predijo una vez el dueño de Mercadona, Juan Roig, que en 2050 no existirán las cocinas en las casas tal y como las conocemos, porque todos nos alimentaremos de comida preparada. Estamos en 2026 y lo cierto es que no parece que esta predicción se vaya a cumplir, al menos si lo miramos con los datos actuales. Casi el 60% de los españoles cocina a diario, según datos del año pasado de The International Journal of Gastronomy and Food Science. Vamos, que aunque sea un dato que haya bajado si lo comparamos con décadas atrás, la cocina y las cocinas siguen estando muy vivas. De hecho, se dice que las conversaciones más profundas e importantes se hacen siempre ahí, detrás de los fogones o del avitro o eligiendo un alimento de la nevera. Por eso tiene sentido que no desaparezcan, sino que vayan evolucionando con los años, con las necesidades que surgen en cada nueva generación. En el episodio de hoy de Cómo comes hablamos con Sandra y Rebeca, arquitectas y diseñadoras de cocinas que nos cuentan cuáles son las nuevas tendencias, qué aprueban y qué está ya pasado de moda. Hoy en Cómo comes nos metemos hasta la cocina.
Cómo comes con Ángela Quintas.
Hoy nos visitan en Cómo comes las arquitectas Rebeca Campo y Sandra Rodríguez, fundadoras de R de Room, un estudio especializado en reformas de viviendas. En su web han abordado a fondo uno de los temas más delicados de cuando alguien plantea hacer una reforma en su casa, que es la cocina. Abierta, cerrada, con isla. Cómo distribuir bien los electrodomésticos sin perder la funcionalidad de esa cocina. Y como aquí nos gusta hablar de todo, pero sobre todo nos encanta hablar de cómo comemos, yo creo que la cocina está muy relacionada de cómo comemos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, encantada de estar aquí.
Gracias por invitarnos. Gracias a vosotras por venir. Yo creo que vosotras sois decoradoras, pero sois arquitectas. ¿Qué diferencia hay entre ver la decoración desde el punto de vista de alguien que es arquitecta a simplemente alguien que se dedica a hacer reformas? Me refiero, ¿qué aportáis vosotras diferente a la gente que simplemente se dedica a hacer reformas de cocinas?
Yo te diría que un arquitecto tiene más control de lo que sucede en la parte que no se ve, digamos. Uh-huh. O sea, un interiorista puede tener buen gusto para definir acabados, etcétera, pero luego hay una parte de instalaciones y de otras funcionalidades que quizá el arquitecto tiene más capacidad de detectar y de resolver adecuadamente. Y luego también es muy importante la relación de la cocina con el resto de la casa, que uh-huh. creo que tener esa visión más global también es importante. No tratar solo la cocina como un ente aislado, sino cómo se relaciona con el resto de la casa. No solo cuando está incorporada en un espacio abierto, sino en cualquier sentido, almacenaje, muchas cosas.
¿Os habéis encontrado muchas veces una cocina que aparentemente sea bonita, pero que no sea nada funcional? O sea, o que el cliente os diga, quiero esto y esto, pero realmente vosotros decís que esto no tiene ningún sentido porque no es nada funcional. ¿Eso os pasa muy a menudo?
Sí, suele pasar. Ahora vivimos en un mundo de imagen pura. Estamos bombardeados por la estética a través de redes sociales como Pinterest, Instagram. Entonces es muy común que alguien busque una imagen y te diga quiera esto, pero nuestra función es adaptarlo a su forma de vida, a que la cocina sea funcional.
¿Y para vosotros es positivo que la gente tenga acceso a todo este tipo de fotografías y de conocimiento a la hora de que tengan una idea para hacer la cocina? ¿O os gustaría más que fuera...? Porque a veces vienen con ideas muy predeterminadas, ¿no? Yo quiero una isla donde realmente no hay hueco para poner una isla. Y a lo mejor la cocina que ellos están enseñando no tiene nada que ver con el espacio que ellos tienen.
Yo creo que si tienen apoyo técnico después, no pasa nada. O sea, no dejan de ser referencias que ellos tienen y que cuando hay un profesional sabe interpretar y adaptar a su caso. El problema es cuando están solos ante el peligro y se toman esas referencias como soluciones que son perfectamente aplicables a sus casos y en el 95% de los casos no lo es. Sí, entonces, si hay un técnico detrás que les pueda reconducir esas ideas, está bien, si no, es peligroso.
Nosotros les aterrizamos la idea.
Sí,
les,
¿no?
Les hacemos un traje a medida de esa idea para ellos.
Uh-huh. Y muchas veces realmente les rompéis totalmente los esquemas de lo que ellos habían pensado a lo que luego al final acaba plasmándose sobre el
casi
papel.
Siempre.
Casi pero siempre. Pero no somos nosotras, son las circunstancias.
No solo en la cocina, en general, en todos los planteamientos de la casa, porque la gente no reflexiona, al menos no desde el punto de vista arquitectónico, no reflexiona sobre qué necesita, cómo vive la casa, y muchas veces vienen con ideas preconcebidas sobre cómo se usan las cosas y su forma de usarlas no es esa. Entonces hay que adaptarlo a cada uno, sobre todo si estás haciendo una reforma y estás personalizando tu casa hasta ese nivel.
¿Y os ha pasado alguna vez de que os hayan llamado para reformar una cocina que en principio ya era relativamente nueva y para ellos luego cuando se han dado cuenta no era nada funcional, y habéis llegado y habéis dicho, pero ¿qué es esto? ¿No? O sea, que realmente la gente cuando hace una cocina luego se da cuenta de que muchas veces falta un enchufe, falta no sé qué, no, o sea, que era una cocina muy bonita, pero que la gente cuando la ha empezado a usar se ha dado cuenta de que aquello no tenía ninguna funcionalidad y han tenido que volver otra vez a rehacerla por completo.
Yo te diría que no nos pasa tanto con cocinas nuevas, pero sí con cocinas que a lo mejor tienen 10 años y se han quedado obsoletas, o que la gente ha tenido, la gente que habita la casa ha tenido la oportunidad de trabajar en esa cocina y ha visto todas las deficiencias que tiene. Eso sí que nos ha ocurrido muchas veces. O que no se ha previsto en el conjunto de la reforma el espacio de la cocina como una parte a explorar de manera un poco más exhaustiva y luego no queda sitio para lo que necesitan y entonces piden ayuda, pero... Tanto como una cocina recién hecha que de problemas.
Solo en ese caso cuando provienen de obra nueva.
Sí, ah, vale, sí. Que llegan y se encuentran con la cocina
con la
de
cocina
obra nueva.
Casi siempre a medias.
Sí.
Claro, que a lo mejor le faltan los electrodomésticos, ¿no? O alguna cosa más.
Lo que
más.
Falta es una parte de la cocina para que tenga un servicio completo. Digamos que las promotoras cubren los mínimos, que es normal.
Claro.
No van a hacer una cocina premium para entregar al cliente final, pero están las cocinas prácticamente inacabadas. Y sí que hemos tenido... que sí, trabajar con clientes con en ese caso también. Y esas cocinas sí son nuevas.
Vale. Quiero tratar dos temas que para mí son importantes. Isla sí, isla no. Porque hasta hace unos años la isla se puso muy de moda. Antes yo recuerdo que en las cocinas de los 80, de los 90, nadie tenía una isla en casa. ¿Sigue estando tan de moda el hecho de poner una isla?
Yo creo que esta respuesta va a ser muy habitual. Depende.
Depende.
O sea, depende del espacio que tengas. Hay veces que la isla o la península soluciona muy bien el almacenamiento, incluso la distribución del espacio, y otras es intentar meter algo que no... O sea, si tienes una cocina alargada, pues tendrás tus lineales,
poner,
por mucho
claro.
que no te guste. Pero hay espacios en los que sí es agradecida la isla y la península por cómo ordena y por cómo se consigue almacenamiento y superficie de trabajo. O sea, que depende un poco.
Y el concepto de península es muy importante, porque cuando no hay un espacio suficiente para que la isla luzca y sea funcional, tenemos la península, que es esa isla conectada a una parte de la cocina... que también hace que la cocina sea muy funcional.
Y hay gente que se empeña y quiero isla y es que no hay hueco para pasar por los laterales y dices es que no puede ser o no, normalmente
casi siempre
no.
Reflexionan y lo entienden porque los planos no mienten. Nosotros le podemos explicar cosas, pero cuando en plano vemos dimensiones y ellos pueden trasladarlas con un metro a su propia casa, lo habitual es que se den cuenta de que no se puede y renuncian a ello y obtienen otras cosas a cambio.
Y el tema de las cocinas abiertas, porque a mí me parece realmente que las cocinas abiertas están muy bien, pero estamos perdiendo un espacio de la casa. Es decir, ahora hay pisos que son, desde mi punto de vista, un poco más pequeños porque el salón está con la cocina integrada. ¿Qué opináis de las cocinas integradas dentro del salón? ¿Creéis que son funcionales, que no?
Es que en determinados casos...
No hay otra opción, ¿no? No hay otra
opción. Claro, es una forma muy buena de aprovechar al máximo el espacio. O sea, un espacio que tenía reservado para cocinar en una estancia concreta, ahora lo integras en otra y no es que ganes superficie, porque no es así, pero sí ganas amplitud en los espacios que estás habitando. Entonces ahora está... Es muy tendencia por eso. No son las casas americanas que tenemos todos en mente de las series donde hay unos cocinones espléndidos. No, son cocinas que están integradas y que siguen siendo cocinas pequeñitas, pero que ayudan a dar sensación de amplitud a un salón que a lo mejor es más pequeño de lo que debería.
¿Y estáis a favor de poder cerrar esa cocina por el tema de humos, de olores y todo eso? Porque hay veces que está la cocina integrada dentro del salón, pero hay alguna manera de poderla panelar, ¿no? Poder cerrarla con unas puertas. Eso...
A ver, eso también va un poco en gustos. Nosotras tenemos la impresión de que es una solución a medias. O sea, si tu problema con la cocina es que está muy desordenada, la vas a seguir viendo, no terminas de integrar los espacios del todo. O sea, que es una solución intermedia que se queda un poco en quiero y no puedo. Si tú quieres amplitud real, el espacio tiene que estar abierto, tiene que ser diáfano. Si hay una cristalera, pues tendrás parte de esa amplitud, pero no va a ser lo mismo.
Y para cocinas cerradas con cristalera se necesita más espacio que para las que son completamente abiertas. Por eso las completamente abiertas casi siempre funcionan muy bien en casas más pequeñas.
Claro.
Cuando tú vas a tener que cerrar, ya vas a necesitar más espacio para circular alrededor de ese cierre. tiene otras derivadas.
Uh-huh. Claro, y se me está ocurriendo, si tú integras la cocina al salón, por ejemplo, tienes que tener en cuenta, por ejemplo, hasta el tipo de suelo, ¿no? Porque el suelo, si hay una cocina, tiene que ser diferente a si solamente tienes el espacio del salón, ¿no? Se tiene en cuenta todo ese tipo de cosas, claro, y de sí, detalles.
Y los falsos techos, que en las cocinas suelen ser más bajos, o sea, porque hay muchas instalaciones que pasan por los falsos techos de las cocinas. Entonces son muchas cosas, no es tirar un tabique y ya está.
Y decir,
está,
aquí, o sea, me pongo la cocina.
Claro, ¿no? Luego hay que decidir qué suelo ponemos, y a lo mejor tienes un suelo de madera en la casa, no quieres replicarlo en la cocina porque te da miedo, que se puede hacer, pero te da miedo, y bueno, empiezan a aparecer cosas que al final acaban separando los espacios, porque si tú cambias de suelo ya se percibe como,
claro,
un espacio,
sí,
diferente.
¿No? Que queda como una marca de un suelo y otro, claro, no te refieres.
Eso es, hay que hacerlo muy bien para que una cocina integrada lo esté realmente.
Y el tema de las campanas extractoras, porque, perdonadme, la mía hace un ruido, que aquello parece que vas a salir volando. O sea, ¿realmente esas campanas que están sobre la superficie de la encimera funcionan y no hacen ruido? Que es lo último que he visto, que era como lo más novedoso, ¿no?
Hacen ruido, algo ruido hacen, pero bueno, eligiendo bien los electrodomésticos siempre puedes intentar que tenga el mínimo de decibelios y elegirlas muy bien. Desde luego, cuando hay una cocina abierta hay que elegir muy bien la campana, sea integrada,
si no, no oyes la tele,
en la inducción, sea empotrada en techo, sea escultórica, la que elijas tiene que estar bien elegida.
Uh-huh. ¿Y realmente las hay que consiguen absorber absolutamente todo el olor, bueno, prácticamente todo el olor, y que no hacen mucho ruido?
Sí, sí las hay.
Lo que pasa es que hay que usarlas bien, que esto es una cosa que creo que la gente...
¿Y cómo se usan?
No sabe utilizar las campanas extractoras. Para empezar, si tienes una ventana, no la abras. O sea, no se puede poner la campana extractora y abrir la ventana.
Porque entonces el flujo del aire...
Lo que va a hacer el aire es entrar a tu casa y esparcir el olor por todas las estancias.
Eso es un error súper...
Vale,
cuando se usa la campana, la ventana cerrada.
Vale.
Incluso te diría, la ventana de la cocina cerrada siempre que se esté cocinando, porque la idea de que va a salir el... no sé, puede entrar, salir, en fin, depende de muchos factores. Y luego ponerla siempre antes de empezar a cocinar, que muchas veces la ponemos cuando estamos a medias, uy, cómo huele, y la ponemos
y ya
está el mal hecho. Entonces, ponerla siempre antes de empezar a cocinar y con las ventanas cerradas.
Y dejarla importante. Un ratito después.
Y dejarla un ratito después, eso es.
Yo creo que lo de la ventana abierta debe ser súper común, ¿no? Lo de abrir la ventana...
Sí,
bueno, que esto se ventile, ¿no?
Sí, sí, pero no. O sea, ventilamos en verano pensando que el aire fresco va a entrar, ¿no?
Sí.
Pero en invierno,
total,
cuando
total.
Ponemos la campana, pensamos que va a salir.
Que va a salir, ¿no? Las cosas malas son. Y el tema de los electrodomésticos panelados... O sea, que aquello no se sepa que muy bien dónde está, porque hay veces que vas a alguna casa de algún amigo y dices, ¿y aquí dónde está la nevera? ¿Estáis a favor o en contra?
Nosotros, cuando la cocina es integrada, siempre decimos que la cocina es el mueble más grande del salón y hay que tratarlo como tal.
Como si fuera un mueble.
Con toda la delicadeza y cariño con la que elegirías un mueble. Y bajo nuestro punto de vista, eso pasa por panelar todo lo que se pueda.
Uh-huh.
Para intentar paliar un poco ese efecto cocina.
Sí, que no estés sentado
tipo.
Y estés viendo la nevera.
Así es, eso es.
Intentar. Luego los electrodomésticos, esto lo digo desde la ignorancia, ¿son un poco más caros cuando son panelados? Sí,
sí,
¿no?
Sí.
Y el frigo a veces es un poco más pequeño, o sea, un frigo que está integrado es más pequeñito, que necesita más espacio que uno que va exento.
Abierto.
Pero... es interesante hacer ese pequeño esfuerzo. También puedes poner un frigo un poquito más grande, aunque la capacidad sea la misma que la de uno de 60, para que estés cómodo en tu salón cuando tienes la cocina al lado, la estás viendo todo el rato.
Y cuando estéis diseñando una cocina, me imagino que tendréis en cuenta los miembros que viven en la casa, o sea, las personas que van a utilizar esa cocina. Me imagino que no será igual una cocina que va a utilizar solamente una persona a que es una familia con tres niños, ¿no? O sea, todo eso me imagino que es una información que os tienen que dar los clientes a la hora de diseñar toda la cocina, ¿no?
Sí, bueno, es que a lo largo de los proyectos hablamos muchísimo con nuestros clientes. O sea, nosotros nos hemos enterado de niños que iban a venir al mundo antes que muchos familiares, porque
no.
Es un proceso muy íntimo en el que nos comparten su manera de vivir para que nosotros podamos adaptar su casa a sus necesidades. Y entonces la cocina es otra parte de eso. Entonces sabemos si cocinan mucho, si cocinan poco, si tienen invitados, si cocinan ellos, si cuando van a tener invitados comen fuera o encargan catering. Todo eso influye en la manera en la que se resuelve una cocina.
¿Cuánto dura más o menos el tiempo desde que una persona os contacta porque quiere poner la cocina en casa hasta que el producto está terminado por completo?
¿Hablando solo de una cocina?
Sí, solo la cocina.
Uf, ese depende también
de
lo que te decía antes. pero a ver, lo normal es que el proceso sea relativamente rápido. Nosotras lo que hacemos es presentar, en función del espacio que tenga el cliente y de lo que nos haya contado de cómo utiliza la cocina y demás, presentar distintas soluciones. Lo tenemos siempre en cuenta con el resto de la casa, porque, por ejemplo, hay gente que quiere un office en la cocina, sí o sí, y entonces está forzando meter una mesa y tal, y a lo mejor la mesa del comedor está justo al lado y no tiene ningún sentido. Entonces, trabajamos un poco también con el resto de la casa, la cocina, ofrecemos distintas propuestas teniendo muy en cuenta todo lo que implica el diseño de cocina, y una vez que ya deciden es ir a un proveedor y que les dé la solución específica de acabados, que también les ayudamos en eso, pero tiene que ser un proveedor de cocinas y pues eso, lo que tarde el proveedor es realmente un mes a lo mejor, pero nosotras en hacer el proyecto en un par de semanas.
De semanas podría ser una...
¿Os habéis encontrado algún caso muy complicado de alguien que pidiera algo que no se encajaba por ningún lado, o alguna anécdota así que me podáis contar de algo que era como, es que esto era imposible, o sea, veíamos que no había por dónde cogerlo?
Los casos más complicados son las cocinas muy, muy pequeñas. Sí. Porque hay un equipamiento básico al que no se puede renunciar.
Vale. Y que no veces... se choque, ¿no? Y lavavajillas cuando abre la no sé
sí,
qué.
Sí,
¿no?
Y te hablo incluso de cantidad de cosas. O sea, necesitamos una encimera con fuegos, necesitamos un frigorífico, necesitamos un microondas al menos, si no vamos a poder tener un horno, un lavavajillas. Entonces hay un fregadero, hay un mínimo de cosas que se acaban comiendo muchos módulos y la cocina se puede quedar sin almacenamiento. Entonces... pues eso, hay que hacer un equilibrio muy difícil entre que haya superficie de trabajo, que estén todos los electrodomésticos, que haya almacenamiento para guardar cosas. Entonces, cuanto más pequeñas, más difíciles. Cuando son grandes, pues...
puedes poner lo que quieras, ¿no? Y sabéis que hace, bueno, relativamente poco, el dueño de Mercadona dijo que él predecía que en unos años las cocinas iban a desaparecer de las casas. ¿Vosotros creéis que ahora se está volviendo a dar mucha importancia a las cocinas dentro del hogar, o que... podemos llegar a eliminar todas las cocinas de nuestras casas?
Yo no lo había oído. Una insensatez, vamos. O sea,
bueno, en realidad estaba patrocinando la comida preparada. Entonces, claro, lo que él decía que como la gente iba a comprar comida preparada, ya no iba a necesitar tener
Claro,
una
es que
cocina
deberíamos
en casa.
Dejar de consumir comida preparada,
sí,
¿no? Entonces,
cocinar más.
Claro, si quieres, vamos, al menos nuestra vivencia es que si quieres comer sano, comer equilibrado, tienes que llevar tú la gestión de la cocina, ser tu propio cocinero, ¿no? Entonces, veo complicado que... si no es a costa de sacrificar tu salud, puedas prescindir de una cocina.
Yo creo que además las cocinas abiertas al salón, también ahí se genera un foco de actividad en la casa, ¿no? De encuentro.
Claro, no es que te aíslas a cocinar,
efectivamente,
¿no?
Yo creo que alguien puede acompañarte desde la isla o la península, desde la barra, mientras que hace alguna gestión en el ordenador, algún niño un dibujo, mientras que otro cocina o prepara. Entonces, sí que es verdad que las cocinas abiertas se convierten en este foco interesante de interacción en las viviendas. Uh-huh. Y quizás eso puede ser la salvación, aparte de solo entrar a cocinar a la cocina.
Puede ser. Y claro, me decíais que no solamente hacíais cocina, sino que hacíais reformas integrales. ¿Qué otras partes de la casa os parecen importantes a tratar con el cliente en el que pueda haber dudas? Por ejemplo, no sé, me imagino que ahora ya todo el mundo querrá poner ducha, aunque en algún momento alguien querrá poner una bañera, ¿no? Pero ¿qué otro sitio de la casa os parece como en el que pueda haber quizá un poco más de conflicto o un poco más de atención?
Lo que más pide todo el mundo ahora mismo es almacenamiento. O sea, hay un problema gravísimo.
¿En serio? ¿Tenemos todos Diógenes o qué?
No sé si tenemos Diógenes o las casas no están bien surtidas de espacios de almacenamiento, pero es un problema, ¿verdad?, que estamos detectando bastante importante. De hecho, si revisas algún plano de promotoras, pisos que estén entregando ahora mismo, están muy escasos de almacenamiento. Se siguen como adaptando a una normativa súper antigua que había de un metro de armario por persona, y claro, ¿quién tiene sus cosas a día de hoy en un metro de armario? O sea, además tenemos un montón de hobbies y de cosas que necesitan que almacenemos muchas cosas. Entonces es ahora mismo, yo creo, que el principal problema, que se busca almacenamiento pues por todas partes.
Pero como si fuera, por ejemplo, en un vestidor, ¿no? En vez de tener un armario, tener un vestidor
general,
o armarios en general
en toda la casa,
da igual,
¿no? Porque yo creo que han entrado muchos proyectos al estudio, ¿verdad?
Sí, muchísimos.
Solo por ausencia de almacenamiento en las viviendas, para encontrar huecos de armarios, para mantener el orden.
Claro. Y con el almacenamiento también utilizáis ese almacenamiento para guardar cosas feas que no queremos que se vean, como por ejemplo los cubos de basura, ¿no? Todo eso también, imaginaos en una cocina abierta al salón, me imagino que no quedará bonito que esté ahí el cubo de basura. Todo eso también lo tenéis en cuenta a la hora de diseñar la cocina, ¿no?
Sí, sí, de hecho incluso en los armarios dejamos previstas muchas tomas de corriente para robots y cosas así, para no tener la típica aspiradora de mano no colgada en cualquier sitio, sino que la tengas dentro de un armario y puedas mantener el orden.
Igual que y las encimeras limpias, ¿no? O sea, sin prácticamente ningún electrodoméstico encima, ¿no?
También sí, eso es cada vez más difícil porque cada vez tenemos más gadgets.
Total.
Pero sí, sí. Al menos que tengas suficiente encimera o modos de ocultar las cosas para que en el momento que tú quieras tener aquello ordenado tengas opciones.
Y ahora está también muy de moda, que lo he visto en algunos sitios, lo del rincón del café, ¿no?
El donde, desayunador.
Del desayunador, eso es, tenía un nombre. ¿Eso lo pide la gente, el desayunador?
Algunos sí.
¿Sí? ¿Y cómo es un desayunador?
Pues es un espacio donde tienes la tostadora, la cafetera, ¿no? Lo justo para desayunar. Pero nosotras siempre hacemos la misma reflexión. ¿Será si desayunas un café, un té y una tostada? Porque claro, la visita al frigorífico o a otros armarios la vas a necesitar igual. Hay gente incluso pues que a lo mejor desayuna una tortilla, otro tipo de alimentos,
claro.
Efectivamente, que requieren más elaboración. Entonces ahí el desayunador se queda escaso. Yo creo que como concepto y estética es muy bonito, pero no sé si es aplicable a todas las familias, porque si tú haces un desayuno un poco más completo para tus hijos, no sé si ese desayunador es más para quien se levanta, mete una cápsula en la cafetera y sale corriendo. O, bueno, creo que depende, ¿no?
Es muy aspiracional el desayunador.
¿Sí, no?
O sea, no
Sandra es más clara.
En una cocina súper pequeñita, pero que esté el desayunador.
No. O sea, el desayunador es una cosa estupenda para cuando tienes un cocinón gigante y ya no sabes qué más poner, entonces pones el desayunador. Pero en las cocinas normales de 15 metros, te digo, o sea, cocinas que están bien, no tiene ningún sentido un desayunador, por lo que te dice ella y porque no deja de ser un armario bastante grande que estás condicionando a una única actividad. Y cuando necesites el microondas, que también se suele poner ahí porque estás calentando la cena,
no
que haces, abres
si no
el desayunador.
En el momento del desayuno no se puede.
No.
Puede resultar también, es una tendencia, ¿no? Porque
sí.
Para que tengamos que renovar nuestras cocinas.
Pero está
hay
de
que
moda
lanzar,
ahora, ¿no?
Sí, 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 sí.
Vale.
Hay que lanzar tendencias, entonces que tú digas, ay, yo no tengo desayunador, ¿qué hago? Tendré que cambiar mi cocina.
Y qué práctico me resultaría.
Sí. ¿Y alguna cosa más así que hayáis visto que sea tendencia, además del desayunador?
Sí, elevar el lavavajillas.
¿Ponerlo en alto?
Ponerlo un poquito más alto.
¿Pero un lavavajillas de tamaño normal? O...
Sí.
Porque,
sí.
Bueno, luego están estos otros que son un poquito más pequeños, ¿no? ¿Pero
sí,
no referéis uno normal?
No normal.
Para no agacharse.
Ahora la tendencia es ponerlo en columna para no agacharse, que tampoco nos gusta. Es una pérdida de encimera un poco absurda desde nuestro punto de vista.
Bueno, lo podrías poner en una columna. ¿No? De estas,
claro, si no tienes problema de que te sobra encimera, está bien, no hay problema, pero hay veces que es que no hay hueco en la encimera para trabajar. Entonces, claro, depende un poco del tipo de cocina que tengas y de las concesiones que estés dispuesto a hacer. Si tú no cocinas apenas y a cambio no te quieres agachar, pues bueno, pues lo elevamos el lavavajillas y perdemos encimera.
¿Y debajo qué se pone? ¿Un armario o algo así?
Un cajón
así?
Que
un
te
cajón.
Tienes que agachar para cogerlo. Ah, vale. Que tampoco le vemos. Y tu cocina está llena de cajones a los que te agachas para coger cosas, pero hay como una especie de moda con
sí.
Esto que... No sé, será práctico, no digo que no, pero no termino yo de verle el encaje.
Y antes yo recuerdo que en las cocinas había muchas cosas colgadas, ¿no? La típica barra con pues esto, con el cazo, con no sé qué, o lo para poner el rollo del papel al bal. Todo eso ha desaparecido. O sea, ¿no? Las cocinas lo más limpias posible, sin ningún cacharrito que esté ahí colgando, ¿no? ¿O me equivoco?
Sí, son tendencias. Ahora pues hay quien prefiere un estilo más minimalista y hay quien quiere algo más decorativo. En cualquier caso, yo creo que a los que le gusta que sea algo muy estético, le gusta elegir bien lo que se va a ver, más que dejar el rollo o el film o todo lo que se utilizaba antes. Yo creo que es una cuestión estética.
Sí, pero si está de moda tener una baldita para poner tus botes todos iguales, con
claro.
Lentejas,
alubias... Ah, sí,
sí. Sí, el cristal,
esto,
¿no?
Sí.
Los de cristal con sus tapitas...
Sí. ¿Os acordáis que antes había las típicas puertas estas que dentro se veía la vajilla también,
sí, unas
¿no?
Vitrinas.
Unas vitrinas, eso ya nada.
Bueno, eso se lleva también en
o
los
el
salones.
O el botellero. ¿Os acordáis del botellero, no? Que estaba aquí como en un lateral
sí,
de la
sí,
cocina
sí.
También.
Bueno, es que el botellero está fenomenal para aprovechar los huecos que sobran pequeñitos.
Ah, vale.
Luego no sé si se usan mucho o no, pero... Pero sí que a veces siguen apareciendo coletazos de esas cosas, sí.
Aunque bueno, ahora tratamos con la vinoteca, que claro, es otra de las cosas que
¿cómo,
también...
¿Cómo es lo de la vinoteca?
Nada, es un frigorífico pequeñito para tener las botellas.
¿Y dónde suele estar? ¿En la cocina también?
Sí. Generalmente sí, hay que buscarle un huequito.
Pues ya tiene que ser grande la cocina.
Es lo que decíamos, tiene que empezar a ser muy grande.
¿Y alguna otra cosa sí que habéis visto en plan tendencia? No tiene por qué ser en la cocina, en el salón, en el baño y tal, que digáis, bueno, ¿y esto?
Bueno,
¿de dónde ha salido?
Nos queda uno muy importante. ¿Ah, sí? ¿Cuál? El lavadero.
Sí, nos quedan más, yo creo.
¿Ah, sí?
Tener un laundry específico, una zona de lavado.
¿Pero dentro de la cocina? ¿No?
Bueno,
un poco aparte, ¿no?
Aparte,
¿no? Como en el
pero que accedes desde la cocina. Vale. Sí, como transformar el tendedero en un espacio muy bonito.
Y ahí estaría la lavadora, la secadora,
un
¿no?
Un fregadero pequeñito, sí.
Vale.
Aprovechar
para
claro.
Vale. Y yo, eso está de moda
eso
también.
Muchísimo también. Sí,
también es muy, o nos lo piden mucho nosotras por lo menos, frigoríficos americanos o franceses.
O franceses.
¿Y qué diferencia hay entre los americanos
tamaño,
y los franceses?
Tamaño, ¿no? Sí. Unos son más anchos, otros son menos
el
anchos.
Americano es el de las dos puertas, ¿no?
Las puertecitas que te hace hielo.
Te hace hielo. Y el francés también, pero un poco
puerta
más.
Puerta y media o algo así.
Sí, puerta y media. Y dos hornos a veces también.
¿Dos hornos? ¿Para?
Sí. Bueno, tuvimos un caso concreto de una casa donde eran tres o cuatro. O sea,
¿y
una
tres hornos? ¿Querían tres hornos?
No porque, bueno, el marido era muy, muy cocinillas y tenía unas necesidades muy específicas, entonces necesitaba hornos diferentes para cada...
¿Y los y eran unos uno debajo del otro? O sea,
había dos, creo que estaba dos columnas, en bloque, ¿no? Dos columnas y eran como cuatro juntos.
Y el otro melón que has dicho, todavía nos quedan más cosas por hablar. Hemos hablado de
las tres, yo creo, sí.
¿Ah, sí?
Sí, ¿no? Yo creo que
la
es así.
Vinoteca,
y sí, y claro, por ejemplo, y lo de los muebles altos, porque, a ver, mi madre es muy bajita y a los muebles de arriba no llega. ¿Cómo hacemos ahí?
A ver, no llega ni las bajitas ni nadie. O sea, los muebles que están tan altos.
¿Cómo hacemos con esos?
Pues nada, y guardar pues las velas de los cumpleaños.
Cosas que nunca vas a volver a hablar.
Lo que
usas,
las tazas
año, ¿no?
Que solo usas en Navidad, las copas que sacas en... Pues eso.
Que necesitas una escalera para subir.
Que te subes a la escalera, las coges, las usas ese día y las vuelves a poner ahí. Ya
es
está.
El equivalente al altillo del armario en versión cocina.
¿No? Claro, pero la tendencia es que el mueble llegue hasta arriba para que no quede ese hueco que luego eso siempre se quedaba súper sucio, ¿no? Ahora va todo hasta arriba, ¿no? Prácticamente hasta el techo. O sigue apareciendo este hueco que había entre... Eso ya no, ¿no? Lo
del hay que intentar que no.
Que llegue hasta arriba y ya está.
Por los temas de limpieza.
Vale.
Entonces, si no llega el mueble, hay que rematar. O bien con placa de yeso, o hay que hacer algún remate para evitar...
Ese hueco. Ese en el que hueco. Se ponían papeles de periódico para luego limpiarlo mejor.
Y algo de decoración incluso.
Sí, sí, también podía haber algún jarroncito o algo,
sí,
es
no,
verdad.
Intentar que no sea. Es mejor tener un armario al que accedes muy poco que no un hueco que se te va a ensuciar.
Y alguna cosa que hayáis visto, que yo recuerdo aquellos muebles que había en casa de mi abuela que eran de metal, ¿no? Ay, aquellos verdes de metal. ¿Creéis que en algún momento pueden llegar esas tendencias otra vez y que de repente, o ya habéis visto que algo que era, no sé, de hace muchísimo tiempo, de repente, oye, mira, esto se ha vuelto a poner otra vez de moda, es como un poco vintage y está apareciendo en las cocinas?
Pues hemos visto muebles de esos, pero en otras estancias, o sea, muebles de estos de los 70 que tienen como puerta, estos los hemos visto como recuperados en salones y cosas así. Yo creo que la cocina ha evolucionado mucho como para volver a... Sí que puede ocurrir que a lo mejor te quede un espacio de office así mono y tal, y ahí le pongas un mueblecito de estos antiguos. Uh-huh. Eso sí, pero ir hacia atrás en esas
en
cosas
eso, ¿no?
Yo diría que no.
Y... un tema que me interesa, ¿mueble bar en el salón sí o no? Porque tengo un amigo que me contaba que después de la pandemia, él se dedicaba a hacer muebles, me decía que cada vez había más gente que le pedía un mueble bar integrado en el salón, porque era algo que ya se había perdido, pero que a raíz de la pandemia la gente había vuelto a beber mucho más en casa y que él estaba empezando a hacer otra vez muebles para salón que tenían mueble bar. ¿Os habéis visto esa tendencia o no?
Solo nos lo han pedido una vez, ¿verdad?
Solo, sí, creo solo que en toda nuestra carrera, pero
16 años, ostras, solo una vez.
Pues él no sé, debió de pillar. Debió pillar la ola buena.
Pero puede ser, sí, no sé. Sí.
Pues acordáis aquellas barras que había en los salones, ¿no? Vale, eso ya nada, fuera todo.
Bueno, depende, ¿no? Habrá quien reciba en casa y lo utilice. A ver, eso sí lo hemos visto también en los sótanos de las viviendas unifamiliares, eso donde se plantean ahí
que la parte
fiestas.
De abajo,
sí,
¿no?
Eso es, ahí, sí, ahí, para ahí, sí. Recibir a gente a hacer fiestas, ahí sí.
Pero en el
pero
salón,
no
en
el
una
salón.
Esquinita, ¿no?
No. En al menos en nuestro caso.
Uh-huh. Y la gente se pone, no sé, a ver, alguna cosa más así, por ejemplo, el tema del papel pintado sí, papel pintado no, porque el gotelé ya no. Pero ¿está volviendo otra vez el papel pintado o el papel pintado ya está pasando otra vez de moda porque hubo unos años en los que se estaba utilizando mucho?
No, yo creo que no se pasa de moda, lo que cambian son un poco los patrones y los estilos, pues como en todo, ¿no? Pero Pero sí, sí se sigue, sí, sí. Sigue utilizando papel pintado. Quizá no tan masivamente como a lo mejor en los 80, ¿no? Que era toda la casa empapelada con unos... No, a lo mejor eso no, ¿no? Pero en sitios concretos, en cabeceros de dormitorios, cosas así, se sigue usando mucho, sí.
¿Y en la cocina se podría poner papel pintado?
Sí, lo hemos hecho bastantes veces,
¿hay
sí,
papeles
porque hay papeles, sí, hay papeles que son vinílicos, aguantan muy bien, se pueden incluso limpiar, incluso en duchas, nadie se ha atrevido hasta ahora con nosotras a ponernos en la ducha, pero incluso sí, sí, se pueden poner. Y en cocina lo mismo, se pueden limpiar fácilmente y es una solución bastante económica para cocinas en las que hay poco presupuesto y tenerla.
Y la moda esta de los 80 de poner vinilos en las neveras, ¿os acordáis? Que era que se ponía todo un vinilo en la nevera, que era un fondo de una playa o algo así. Eso vosotros no lo habéis llegado a ver. Nadie os ha pedido algo de eso.
No nos lo han pedido, pero es verdad que hay gente que sí que se lo plantea cuando quiere hacer un cambio estético en su cocina, pero no tiene presupuesto para modificarla, para ponerla nueva. Uh-huh. Pero bueno, yo creo que si la cocina es antigua siempre es mejor hacer un esfuerzo o esperar un poco y cambiarla.
Remodelarla entera.
Sí.
Y en el tema de a la hora de cocinar, ¿vosotras recomendáis o creéis que hay una mayor tendencia otra vez a volver a cocinar con gas?
Pues eso nos lo han pedido alguna vez. Gente que cocina mucho o que le gusta mucho cocinar, pues hay cosas en las que solo puedes conseguir los resultados que quieres con fuego real.
Sí, sí, sí.
Entonces sí que estamos instalando, sí que hemos instalado alguna vez, no tanto solo de gas, ¿no? Pero sí a lo mejor mixtas,
¿no?
Cosas así, sí. Uh-huh. Pero sí, es verdad, son súper difíciles de limpiar.
Claro, yo he visto algunas que la superficie es como si fuera la superficie de una inducción, lo que pasa que el fuego va sobre ello, o sea que es más fácil de limpiarlo.
Sí, pero aún así nunca es tan fácil de limpiar como si fuese una vitrocerámica, una inducción. Uh-huh. Pero hay gente a la que le compensa por cómo cocina. Y
imagínate un wok.
Es que claro,
hay gente
no
que hace
hacerlo.
Tipos de cocción que es que necesitan fuego.
¿Y las cocinas estas que van integradas sobre la encimera? Que yo las he visto que realmente no sabes dónde están los fuegos y de repente están, ¿no? Que están sobre la encimera. ¿Eso se está utilizando o no?
Sí, sobre todo en cocinas integradas viene a ser como la forma de integrar que decíamos de del frigorífico, del lavavajillas, uh-huh. Pues llevado también hasta la placa.
Claro, eso es inducción, ¿no?
Es inducción.
Sí, sí, sí,
y es muy práctico en cocinas pequeñas, porque cuando no lo estás usando es encimera. Entonces,
claro.
Lo cierto es que ha parecido como algo bastante, un concepto bastante de lujo, pero es muy práctico justo para las cocinas más escuetas de tamaño.
Uh-huh. Y ya para terminar, me gustaría saber cómo es vuestra cocina, porque estamos hablando de las cocinas de los otros, pero me gustaría saber si vuestra cocina tiene isla o no, si es grande o es pequeña.
La mía no, es una cocina normal, alargada, con sus dos lineales, nada del otro mundo, pero bueno, es cómoda, tiene una superficie de trabajo buena, bastante almacenamiento, es práctica, la mía está en un espacio aparte, o sea, es cocina separada, uh-huh. Y luego la suya sí es muy bonita. Ella te puede
contar. La mía está publicada.
Sí.
La mía está publicada, pero bueno, es integrada y sí, yo la traté como el mayor mueble del salón. Uh-huh. Evité que pareciera una cocina a toda costa, excepto por lo que me fue imposible ocultar, que es el horno y la inducción, que sí que se ve. Y si tiene península.
Tiene.
Y una barra. La continuidad de la encimera nos hace una barra. Y muy bien.
Y la utilizáis, es el alma de la casa. ¿Y os gusta cocinar? ¿Cocináis? ¿Le dedicáis tiempo?
Bueno, no sé si nos gusta. Nos gustaría más que nos lo hiciera otro. Pero bien, sí, pasamos un buen rato, creo que las dos, cocinando. Sí. Y nos gusta mucho cuidar la alimentación y hacer cosas ricas, que es como resulta fácil cuidarse, creo, ¿no? Si cuidarse implica no comer sabroso y rico, pues no es tan fácil. Entonces eso pasa por cocinar casi siempre y sí, lo hacemos con gusto, yo creo.
Sí.
¿Y alguna cosa de vuestras cocinas que cambiaríais sí o sí? El enchufe que está al lado de no sé qué, que lo hubiera puesto un poquito más hacia allá. ¿O no? ¿Veis que está todo perfecto?
A mí no me da tiempo a arrepentirme de nada. De momento no.
De momento no.
De momento no.
Sí, la mía entera podríamos cambiarlo, sí.
Pero bueno, porque ya la suya ya tiene más años.
Tiene años, sí. Entonces, bueno, sí, es que la cocina evoluciona bastante rápido. Entonces, las cocinas ahora tienen mucha más capacidad de almacenamiento que cocinas de hace 10 o 15 años. Los electrodomésticos están mejor integrados que hace 10 o 15 años. O sea, que todo va cambiando mucho.
El mundo de la cocina evoluciona mucho. Mucho,
sí,
mucho.
Pero nosotras tenemos que separarnos un poco de eso, porque es que si no
estaríais todo el rato haciendo reformas en vuestra casa.
Si era posible, nos dedicaríamos solo a eso.
Y viviendo insatisfechas en nuestra casa.
Frustradas porque la cocina que acabáis de entregar es más bonita que la vuestra.
Tenemos que desconectar un poco porque si no es muy complicado.
Pues muchas gracias por haber venido a Cómo Comes y por habernos contado cómo son las cocinas. Yo ahora, la verdad que la mía muy mal con todo lo que me habéis contado.
Ay, no.
Tengo ganas de tener una nueva. Muchas gracias por haber venido a Cómo Comes.
Muchas gracias.
Muchas veces nos centramos en lo que comemos, pero olvidamos que la forma en que organizamos nuestra cocina puede marcar la diferencia entre una alimentación saludable y el desperdicio constante. Y no es solo cuestión de orden, sino que también es química pura, es decir, afecta a la temperatura, a la luz o incluso a la ventilación. Todo influye en cómo se conservan los alimentos. Por ejemplo, si yo guardo las manzanas y los plátanos, sabéis que estas dos frutas emiten una molécula que es de etileno y es un gas que puede acelerar la maduración de otros alimentos que se encuentren demasiado cerca. Luego tengo que tener cuidado donde guardo, por ejemplo, las manzanas y los plátanos. O que, por ejemplo, meter los tomates en la nevera puede cortar su proceso de maduración y estropear esa maravillosa textura y sabor que tienen los tomates. Y que los tupper herméticos, que no solamente son un capricho moderno que aparecieron en nuestra cocina hace tampoco tanto, sino que también ayudan a controlar la humedad y evitan también que tengamos contaminaciones cruzadas dentro de nuestra nevera. Incluso el diseño de la cocina puede influir, y lo hemos visto en toda la entrevista. Es decir, es muy importante si tiene una despensa cerrada o poco accesible, es muy probable que olvides lo que tienes y que termines comprando algo que ya tenías o incluso que se te estropeen cosas que ni siquiera te hayas dado cuenta que las tenías almacenadas. De hecho, en muchos estudios sobre desperdicio alimentario se repite el mismo patrón. Lo que no ves, no lo consumes, y esto es algo muy importante. Así que sí que importa dónde lo guardas, porque la cocina bien organizada no solo ahorra tiempo, también te ayuda a comer mejor, a tirar menos y a cuidar más el planeta. Espero que os haya gustado el episodio y nos escuchamos en el siguiente.
¿Cómo comes? Con Ángela Quintas.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.